En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina en este invierno gélido, como debe ser. Esta mañana ya rascábamos los cristales de los coches. Qué mal se pasa, se queda la mano. ¿Verdad? ¿Tú tienes rascador, Javi Romero?
Yo no, yo no.
Con el CD, ¿no? El CD de turno que toca rascar.
A la moto tengo que darle un ratito hasta que ya eso...
Ah, que lleva moto. Julián Agulla, tú sí que eres hombre de campo y seguro que
sí,
llevas
sí,
rascador
yo,
y...
Rascador, pero yo, hombre, yo lo tengo en garaje. ¿No ves que no lo puedo sacar
amigo,
a la calle?
Mira.
Aquí en Madrid no le puedo sacar ni a la calle el coche.
Ah, eso es verdad. Claro, y tú que estás casi
yo,
en la almendra,
estoy,
como dicen
estoy
ahora.
Estoy casi en la M40, pues lo tengo guardadito en el garaje y le saco a escondidas...
Antonio Candel, ¿tú qué? Muy buenas. ¿Rascas?
Nada,
¿lo guardas
soy,
en garaje?
Soy afiliado al metro.
¿Al coche San Fernando?
Efectivamente.
Qué,
o sea,
bonito,
que...
qué bonito.
Sin problema.
Ya sabemos lo que le tenemos que regalar. Un reloj de estos que cuenta los pasos.
Iba a decir, un coche,
mide
¿no?
las distancias.
No, 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 ya lo llevamos todo integrado. O sea que...
Antonio, me alegro de verte. Feliz año, que
feliz
no
año.
Hablamos contigo desde hace tiempo. ¿Qué tal por Murcia?
Muy bien.
¿Bien?
Hemos aprovechado. Nosotros allí tenemos la suerte de no necesitar rascadores en los vehículos,
claro,
eso es cierto.
Qué alegría.
Nuestras temperaturas suaves, tirando a primavera, y la verdad que, bueno, lo que viene siendo la Navidad, disfrutando la familia. Y bueno, ya de vuelta en Madrid.
Ya de vuelta.
De estar de nuevo aquí con vosotros. Claro.
Muy bien. José Vázquez está por ahí. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Hay en Agua Dulce poquito invierno tenéis, ¿eh?
Pues la verdad que sí, que como Antonio necesitamos pocos rascadores de aquí. Tenemos la temperatura ideal, ¿no? Ahora, eso no quita para que se agarren, como en mi caso, unos trancazos de vez en cuando.
Claro,
rebote, ¿no?
Claro, si es que al final uno se acostumbra a unas temperaturas, en cuanto viene así una corriente de frío, ¡hala!
Así es.
Costipao. Oye, me voy a poner un poquito seria en este caso para hablar de Rafael de la Viña, que está muy grave, sedado en la UBI de Albacete tras sufrir un infarto. Cuando entrenaba en un parque el pasado jueves con el novillero manchego Sergio Felipe. Y bueno, pues le deseamos la pronta recuperación.
Pronta recuperación.
Claro que sí.
La verdad es que fíjate, gente que son atletas, que parece impensable lo de un
bueno.
infarto. Porque dices, oye, el que no se cuida, que está obeso, que come mucho, que si grasas. Y luego vemos que no es tan así. Y
claro
no es
no.
el primero. Yo he tenido dos amigos... muy amigos, compañeros
grandes,
de fútbol, compañeros
que, bueno,
todo el día haciendo deporte, todo el día compitiendo, todo el día y estas cosas no tienen...
Y en este caso pues también le damos el pésame a Rui Bento porque ha muerto su hermano, Jorge Cordeiro, así que bueno, pues vaya por delante. Y Jacinto Alcón también, un importante taurino en Portugal y el que ha sido apoderado pues de João Maura, de Paulo Caetano, de muchos de ellos. En fin, pues oye...
Sí, ya terminamos el año con necrológicas también.
Sí, pero es que, a ver... Luego ha habido una buena noticia esta semana, me vais a permitir que hablemos de ella, es de recibo, porque al final la justicia termina dictaminando que ningún ayuntamiento puede prohibir los toros. Yo creo que esto es fundamental, gracias al ayuntamiento de Villena, aunque les pese, pues sí, tiene que autorizar la celebración de corridas de toros. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Alicante ha anulado la decisión del ayuntamiento por la que estimaba la solicitud para la celebración de una corrida de toros en 2017, estimando el recurso presentado por la Fundación Toro de Lidia en representación de la Peña Cultural Taurina Villenense. Entonces la justicia pues reconoce que la tauromaquia es patrimonio cultural,
sí, ¿no?
Digno de protección, claro.
Y que ahí estamos viendo la labor esa, un poco de la fundación por detrás, ¿no? Haciendo esos recursos
eso es
que son
eso es algo que antes no nos enterábamos, que tampoco ocurría, pero que aunque ocurriera algún tipo de demanda de esta, no te enterabas, porque todo quedaba perdido. Y ahora, hombre, gracias a la fundación, sí que es verdad que hay mucho trabajo por hacer, porque
sí, hombre,
la cosa está muy complicada. Yo sigo abogando por recuperar plazas como La Coruña.
Ojalá.
Y plazas de este tipo.
A ver, la clave va a ser este mayo, ¿no? El mayo electoral que se nos presenta.
El superdomingo
electoral. El superdomingo ese que nos están vendiendo y que vamos a tener ahí... vamos a tener los ciudadanos, realmente vamos a tener la posibilidad de elegir a, sobre todo los taurinos, acordarnos muy bien de lo que nos han hecho los dirigentes políticos a la hora de depositar el voto.
Las actuaciones de la Fundación del Toro de Lidia, desde luego, son encomiables. Está realizando una labor, pues ya lo estamos viendo, de defensa. También terminábamos el año, creo recordar, con esa también resolución que...
De los toros a la Balear.
Efectivamente.
Es que era un despropósito.
Ahora,
por favor.
Prohibirlo.
El despropósito era prohibir los toros en Cataluña, se han prohibido, ¿no? Entonces, que al final no nos podemos dormir en los laureles.
Claro, efectivamente.
Sí.
Y a raíz de todas estas resoluciones, estamos viendo que la democracia, la justicia está de nuestro lado. Yo creo que ahora sí que es el momento, como decía Javi, de lanzar la moneda al aire y terminar de recuperar Plaza de Toros, como puede ser la Plaza de Toros, ¿por qué no?, de Barcelona. Está todo en orden. Podemos...
Sí, lo de Barcelona. Sí,
la unión del sector taurino está ahí. Es fundamental para recuperar
ahí
todo.
El tema de ese tipo de plazas, ¿cómo será el de Villena? Porque es que ahora viene la segunda. El alcalde no se va a quedar tan así, con ese palo que le acaban de dar. Pues ahora buscará las vueltas y verá si no se pueden aparcar los coches, si no dejan entrar, si luego resulta que hay una madera que tiene que tener 1,20 y tiene 1,18, sí. Que luego resulta que la puerta del baño que no cierra, y entonces, claro... Pues
fue lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid con las ventas, ¿acordáis?
Claro.
Que fue el informe
sobre las obras, reformas.
Claro, decir, no se podía negar a que hubiera toros, porque eso es una cosa que tradicionalmente viene haciéndose, con lo cual no puede prohibir que haya toros, pero sí podía meterse con la otra parte importante. Él habla mucho de la financiación, de esa recaudación de dinero que pueda soportar la feria,
obviamente,
que es la celebración de eventos. Entonces, en el momento que te dicen, pues eso, que la puerta del baño no cierra, ala, venga. Ya tenemos expediente administrativo, recúrrelo, no sé qué, arregla la puerta.
Y cuando te acaban ese, te abren
otro. Claro,
lo que hace falta...
Dos tejas que pueden caerse.
Claro. José, digo que lo que haría falta, por ejemplo, en el caso de Barcelona, como suele decir nuestro amigo Diego Sánchez de la Cruz, alguien que eche la pata para adelante, ¿no? Como dice.
Pues sí, a ver si hay un valiente, ¿no?, que toma esa decisión, porque hace mucha falta, ¿no?
Una ciudad
como Barcelona, con la historia taurina que tiene, pues es importantísimo que alguien eche esa pata para adelante.
Bueno, me vais a permitir que reciba a nuestro primer invitado, que yo en cuanto leí la noticia, hablamos con él además el abril pasado,
sí.
Del año pasado, del 2018, porque había sufrido un infarto, salió, ¿verdad? Y nosotros nos congratulábamos muchísimo porque le queremos mucho, y como torero, como torerazo y como ser humano, porque la verdad que en la última charla todo era espiritualidad, hablar con Vicente Ruiz del Soro. Don Vicente, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal están?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Permíteme que te tute.
Bueno, pues Eliana, pues estamos regular. Estamos pasando en un momento complicado, complejo, difícil, pero echándole ganas, ¿verdad? Echándole muchas ganas. No tengo más remedio. Es una tienda con 37 operaciones, una tienda con 12 cornadas, y parece ser que cuando me pusieron el catéter, cuando operaron del corazón, para ponerme en estén, parece ser, bueno, se supone que por ahí pudo entrar el virus que me ha entrado en la rodilla, donde tengo la prótesis, la pierna iónica. Eso me ha causado desde agosto hasta aquí una serie de conflictos y problemas. Sabes que tengo muy mal el riego,
sí.
De la infección, de fiebres, dolores y de hinchazones tremendos. Lo estamos combatiendo a través de unos antibióticos que vienen de fuera muy fuertes. Yo nunca los había conocido y parte de las enfermeras que me los colocan con todos los médicos tampoco los conocían. Para ver si son capaces de matar este bicho.
Pues seguro.
Pero la verdad es que, taurinamente hablando, me está costando mucho. No le encuentro la cruz, diríamos la muerte. No me descubre y ando ahí batallando mucho con este toro que me ha tocado.
Vicente, ¿que te han dado fecha?
Pues el lunes voy a ir al doctor Cavadas, que es el hombre que conoce. Las 6 últimas operaciones no las hizo él. Era un hombre científico en la cirugía, un hombre valiente, un hombre que ha hecho en esta pierna pues milagros, y el milagro se cumplió volviendo a torear después de 22 años estando en silla de ruedas, ¿no? Ahora, por el problema del riego, como te digo, por infección, muchos doctores han opinado de cortar, de amputar, y hemos tenido que recurrir al doctor Cavadas para ver si es capaz de salvarme la piel.
Vicente, es que fíjate, esta semana veíamos vídeos que emocionaban, ¿no? Y es verdad que se te quiere mucho, y pues desde Paco Camino, el Viti, Curro Romero, Pepe Luis Vázquez, Juan Mora, sí. Bueno, cantidad, Vicente Barrera, sí. Muchísimos los que... Ánimo, Soro, ¿no? Te decía.
Ponce, Jesulín, sí. Sí, ¿verdad? Juan Mora.
Sí.
Muchos, la verdad es que me reconforta mucho sentirme querido, todos los ganaderos, los empresarios, tanto Simón Casas, los Chopera, los Lozano, en fin, todos los que el núcleo, que la familia del mundo del toro, la verdad es que me tienen quizá un poco exageradamente de más, ¿no? Pero la verdad es que se me quiere. Bueno, he tratado, pues en esta vida lo único que he tratado de hacer es el bien. De torero siempre lo hice, de persona más, y bueno, y parece ser que la gente pues eso lo tiene mucho en cuenta y parece ser que el cariño es recíproco.
Además yo creo que hace mucho también el espíritu que tenga cada uno, ¿no? Ante...
Sí, sí.
Decía mi abuela, ¿no?, que lo poco asusta y lo mucho amansa, ¿no?
Yo no me vengo abajo, ¿sabes? Yo no tengo... Si te digo la verdad, no tengo miedo a nada. Sí, bueno, tengo miedo a que pase algo a mis hijos, a mis seres queridos. Pero a mí yo no le tengo miedo a nada. He convivido con la muerte vestido de torero muchos años. La muerte es una sombra que te persigue, que está ahí. Convives con ella, te tuteas con ella y estamos preparados para todos. Cuando abrazamos la profesión de torero, tenemos ese presupuesto que tenemos, que unos pagamos con ella y otros nos libramos. Pero lo que no nos libramos es de las cornadas, porque ese es un peaje que hay que pagar, y yo de verdad lo he pagado caro porque sí. He tenido muchos percances. Pero aquí estoy orgulloso, he elegido una profesión que honra ya a los españoles, honra ahora mismo a toda la ciudadanía andante española, porque es una escala de valores lo que se transmite en los toros, los toreros. Hay verdad, hay sacrificio, hay lucha, hay mucho esfuerzo, hay una capacidad de trabajo tremenda, y eso es lo que le falta a las nuevas generaciones, que no lo vean todo hecho, que la vida es lucha, sacrificio y, por supuesto... pues está la muerte, y claro, y la muerte es una cosa natural, que tenemos que abrazarla como abrazamos la vida. Viene y va, y unos nacemos y otros morimos. Pero en el momento, sí. En ese traspaso, en ese transcurso de la vida, pues si podemos dejar haciendo el bien, qué bueno.
Sí, fíjate, esta mañana, Vicente, en una de las entrevistas que he hecho en el programa, hablábamos del sistema Braille, ¿no? Como Luis Braille ideó desde muy pequeñito, al quedarse ciego, pues ese sistema para que pudieran leer otros invidentes. No fue nada fácil, ¿no? Imagínate. Y antes que él ya lo había medio inventado un capitán del ejército, ¿no? Y yo decía, digo, fíjate, si es que al final en las cuestiones más duras del ejército hemos heredado internet, la epidural, bueno, el sistema Braille, cantidad de cosas, los GPS, que nos solucionan la vida. ¿Por qué? Porque el hombre, yo creo que en la actitud de supervivencia, de lucha, de sufrimiento, es donde da lo mejor. Y hoy en día tú acabas de dar en el clavo, ¿no? Esa sociedad que está un poco adormecida en esa situación de confort constante, ¿no?
Sí, ahora parece ser que la escala de valores... Hay una amoralidad tremenda con todo lo que pasa, no hay valores... desgraciadamente las juventudes, la mayoría, no todas, no toman esto en cuenta. La vida, hay una escala de valores que hay que respetarlas, ya que se sale la paga, y sobre todo nosotros, los mayores, y perdonadme que me incluya como una persona mayor, tenemos el derecho y la obligación de enseñar el respeto y de esa disciplina que nos enseñan nuestros padres, de cómo hay que andar por la vida con honradez, con la cara bien alta, con el trabajo. Y eso lo representamos muy bien, y perdónenme los oyentes y los contertulios, la tauromaquia. La tauromaquia es una fuente, es un caudal de fuentes, es un río Ebro desbocado en escala de valores y cultura, ¿verdad?
Es verdad. Mira, tengo en el estudio a Julián Agulla, al teléfono a José Vázquez, a Antonio Candel y a Javi Romero, y todos quieren saludarte, así que Julián Agulla,
hola, vamos. Villa, tienes un cartelón ahí.
Claro, claro, Vicente.
Buenas noches,
Vicente, soy Julián Agulla. Al final, ¿qué quieres que te diga? Después de tantos años de lucha, de pelea, de amistad desde la distancia, yo lo resumo en un luchador, Vicente, desde siempre. Un luchador y además siempre por la senda recta. Yo creo que eso podía definir la impresión que yo he tenido siempre de Vicente Ruiz del Sol.
Muchas gracias. Lo que debes poder, siempre dice que los milagros existen, desde luego, pero siempre existen al lado de una fe y de un trabajo, de una capacidad de lucha, de esperanza, que nunca hay que perderla, ¿verdad? Y es lo primero que se pierde, es el ser humano lo primero que tiene la esperanza. Y yo nunca la he perdido, yo siempre he ido hacia adelante, voy a seguir luchando primero por la salud, por mi vida y sobre todo por la humanidad.
José Vázquez.
Maestro, buenas noches, ¿cómo estás?
Don José, ¿cómo
bueno,
estás?
Muchas gracias. Preguntarte cómo estás, yo sé que es un tópico, ¿no? Porque en este momento lo estás pasando mal, ¿no? Pero que con la raza tuya este también le cortas tú las orejas.
Yo siempre digo que es un toro que no me está enseñando la gaita, que me tiene la cara muy alta, un toro manso, rajado, y yo ando allí queriendo lidiarlo, pero yo creo que al final podré con él, y cuando me enseñe la cruz podré hacer la suerte suprema como Dios manda. Desde luego me lo está poniendo difícil, pero yo también soy un torero también encastado, ¿verdad?
Te mando un tremendo abrazo y sabes que de la Casa Vázquez cuenta con todo el cariño y toda nuestra admiración y nuestro reconocimiento.
Así es, maestro. Un abrazo a tus hermanos y a todos. Sabes que soy mi familia, os quiero mucho.
Que sí, y un tremendo abrazo para ti.
Gracias.
Antonio Candel.
Bueno, maestro, buenas noches. Yo creo que ya poco más podemos añadir. Simplemente, pues, como no, sumarnos a esa... ese grandísimo deseo que todos tenemos de que pueda lidiar este toro. Queda patente que el mundo del toro se ha volcado con una figura viva de la tauromaquia, sí. Y eso es, ese es el legado que hay que defender y que hay que seguir defendiendo y que seguro que va a seguir defendiendo y que muy pronto volveremos a hablar para contar, para hacer esa crónica de otro toro
que
ha podido ver arrastrar por esa puerta de arrastre y que le ha podido cortar las orejas. Maestro, muchísimo ánimo.
A usted, Antonio, un abrazo muy fuerte y mucha suerte también. Decirte que no solo ha sido la familia del toro. Ayer tuve la llamada de Julio Iglesias, de Alberto Cortés, de Rafael, de José Mercedes, de Pitingo. Bueno, me honra de tener tantos y de grandes amigos en el mundo de la cultura, de la música y de tantos y tantos artistas, ¿verdad? Que da este España querida, que es tan rica en todos los colores, sabores y olores que tiene esta fiesta, que no solo es los toros, sino también el cante, el arte, la cultura y tantas cosas, ¿verdad?
Javier Romero.
Pues sí, yo después de todas estas cosas no sé qué decirte más, Vicente, pero yo solo te quiero transmitir el ánimo para que con tu ejemplo de lucha no hagas que todos sigamos esa senda de para cualquier cosa que se nos ponga por delante. Así claro. Que muchísimo ánimo y esperemos que los resultados sean buenos.
¿Sabes? Una frase que me dijo Don Luis Brinter cordobés, me llamó ayer, el viejo, ese hombre que ha sido como los Beatles.
Sí.
Me dijo, querido Vicente, hablando, dándome cariño, dándome ánimo, decía que era yo un héroe. Y dije, maestro, si el héroe para mí ha sido usted, que usted sí que ha sido un tío grande. Y me dijo una frase que me cautivó y me dijo, Vicente, quien nace lechón, muere cochino.
Pues, es muy del cordobés, eso sí.
Quien nace lechón, muere cochino. Bueno, nacemos con la casta y la raza ya muy... el genotipo y la genética muy acusada en la bravura, pues vamos a seguir como somos, ¿verdad?
Claro
y
que
somos,
sí.
Ahora ya estamos en camino, ya no somos lechones, ya somos más bien cochinos amplios y grandes, pero bueno, esperemos que, por el buen sentido de la palabra... seguiremos luchando por la vida, por la paz y por los taurinos, que es muy momento muy importante que nos unamos en estas urnas y sabemos a quién votar. Estamos pasando un momento muy difícil, España está muy dividida, está muy confusa los valores están muy desvanecidos y debemos, el mundo del toro tiene los aficionados, que son muchísimos, ustedes los medios, y yo entiendo que respetar a todo tipo de partidos, a todo tipo de entidades, pero el mundo del toro no estamos nunca en ningún partido, el mundo es cultural, el mundo del toro es cultural, estamos en el pueblo, hemos estado en la Revolución, en la Falange, en el PP, en el comunismo, en Franco, en los socialistas, en todo tipo. ¿Por qué? Porque el toreo
es
política, es cultura.
Verdad.
Y el pueblo es cultura. Por eso, en estas votaciones, sí vamos a tener que determinar muchísimo a quién ponemos la papeleta, porque estamos en un momento difícil y complicado de que nuestras plazas de toros, que son templos taurinos, nos las puedan cerrar y cerrar esa fuente, ese caudal de cultura que a través de esas plazas se derrama tanta calidad. Espero que haya cordura en la humanidad y que tengamos mucha suerte, ¿verdad?
Pues don Vicente, Vicente Ruiz, el Soro, hombre cabal y ejemplar, que te queremos mucho, Vicente.
Un beso muy fuerte, de larga vida a la tauromaquia, larga vida a ustedes, y por qué no larga vida al mundo, y que la vida sea mejor.
Claro.
Feliz
que sí.
Año para todos.
Igualmente, Vicente, qué bien.
Gracias.
Bueno, pues saldrá bien, porque
sí,
porque
sí,
tiene,
hombre,
tiene casta, como decía
sí,
José, y es
sí.
Verdad.
Y ha dicho que el que nace
es un muere cochino.
Y a mí yo estaba pensando en otra cosa, como estamos diciendo de cerrar plazas y eso, digo, ¿y los que nacen cabritos?
Ah, pues esos mueren.
Y luego ha sido, escuchar al maestro es una catequesis.
Sí, la verdad es que, fíjate, son tantas cosas. Yo estuve el día que reapareció en Valencia. La verdad es que pensé, digo, bueno, hasta aquí, dejémoslo, ¿no? Ya se ha dado ese gustazo de volver a torear después de veintitantos años, pero su cabeza seguía siendo torero y quería hacer temporada cortita, pero quería torear. Pero recuerdo esos otros momentos, no en la plaza, ¿no? Yo recuerdo una charla, coloquio en un pueblo de Madrid con el Soro, con Víctor Méndez y con Luis Francisco Esplá. Y eso fue, dices tú, una lección de todo, de vida, de torería, de saber andar, de saber estar. Una maravilla. Yo sí que es verdad que el mundo del toro, pese a que los que nos oyen son todos taurinos y por lo tanto están con nosotros o nosotros con ellos, qué pena que los que no están por la senda de los toros no sean capaces de escuchar y de aprender esa escuela de valores que tiene la
tauromaquia. Es verdad. Más.
Porque
sí.
se cierran, muchos se cierran en...
Ya sí, en que al pobrecito toro que se le mata.
¿No?
Y
no saben
el toro sangrando en el momento.
Lo que hay detrás,
en el
lo
momento.
Que implica y, lo, y,
claro.
Y, por ejemplo, la lección, eso, lo de la lección que nos ha dado Vicente de Ruiz el Soro, ¿sabes? Ahora mismo está en un momento de horrible en su vida, que va, con una posibilidad de poder perder la pierna, que eso es, pues imagino que tiene que ser una sensación tremenda de poder pasar por eso, y el hombre dando ánimo a la gente.
Un ejemplo.
Es un ejemplo.
Qué entereza, ¿no?
Qué entereza, y es verdad, además, José, reunir a todos estos catedráticos del toreo, ¿no?
Pues sí.
Además que es una charla alucinante. La semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos con...?
Con el maestro Capea y con el maestro Ruiz Miguel, ¿no?
Efectivamente, con Capea y con Ruiz Miguel, y nos contaban esas anécdotas, esas historias, y en muchas de ellas saltaba tu hermano, ¿verdad? Venían a propósito y dijimos, oye, ¿por qué no hablar con Curro Vázquez? Que, por cierto, fue la primera entrevista junto con el Juli y él. No acuerdo el tercero si era Esplá, ese cartel fue el primer programa en Es Radio, hace
el
ya
debut,
9 años.
Qué bueno, un debut importante, ¿no? Un
sí,
debut
sí.
Interesante, ¿no? Con ese cartel.
Hombre, cuando hay que inaugurar una plaza hay que buscar un gran cartel.
Yo quise por todo lo grande, dije,
bueno,
madre mía, qué cartel tuvimos. Bueno, pues lo volvemos a tener, hemos hablado muchas veces con él. Maestro Curro Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues encantada de saludarle, estamos bien, compungidos, porque acabamos de hablar con el Soro, y parece que da ánimos él, en vez de darse, ¿no?, a los demás, nos da ánimos a nosotros. Es alucinante esa casta, y bueno, contando todas las cornadas que le ha dado la vida y el toro, ¿no?
Sí, la verdad que yo he hablado con estos días, y es un hombre con un ánimo y con una entereza tremenda, siempre... ha sido así, porque como ha tenido tantos problemas y lleva ya tantos años luchando con la pierna, el hombre no ha perdido nunca la ilusión y la moral. Entonces, un personaje que da gusto.
Fíjate que cuando, claro, el que se mete a torero, eso ya sabe lo que hay, ¿no? No sé cómo es el lema que hay en la escuela, que me gusta mucho el...
Ser figura del torero es un milagro.
Efectivamente. Bueno, es alucinante y uno sabe por lo que tiene que pasar, pero pues en tu caso, Curro, también has tenido unos percances durísimos. Esta mañana cuando le comentaba a Miguel del Pino, digo, vamos a tener a Curro Vázquez. Claro, se le venía a la cabeza ya directamente esa tarde en Vistalegre. Julián, no sé
el
si...
El día de la alternativa.
Claro. No, el debut no, con picadores.
No, Curro, aparte de eso, luego el día de la alternativa, luego donde sí estaba yo fue el día de Madrid, la tarde de Madrid, que fue trágica, sí que estaba yo presente. Yo a Curro lo he seguido mucho y aparte, no sé si Curro, si tú te acordarás de Román, que jugabais al frontón juntos, en donde el tío Antonio, ahí en Barajas, y para que veas el tirón que tenía Curro Vázquez, yo le dije a Román un día, Román más mayor que nosotros, ¿no? Le digo, Román, me voy a los toros a Calahorra. Y dijo, uy, que se te ha perdido en Calahorra, está lejísimos eso. Dijo, voy a ver a Curro Vázquez. Dice, me voy contigo. ¿Cuál es el cartel? Digo, pues Curro Vázquez, digo, Joselito, y el otro no me acuerdo. Dice, es igual, que yo voy. Y nos fuimos a Calahorra. A las 6:30 de la mañana salimos de Madrid para estar ese día en Calahorra viendo aquella corrida. Pero sí que ha sido uno de los toreros, hombre, decir que fue el torero preferido de Alfonso Navalón, quien conozca un poco a Alfonso Navalón,
pues
ya da, ya dice, denota sí, un poco. Sí. Y no solo eso, si pensamos en Javier Villán, que era crítico de teatro,
también,
y que se aficionó a los toros a través de Curro Vázquez, pues hombre, estamos hablando de
Oye,
una figura...
Curro, pues ese me parece que es el mayor de los... Vamos, aficionar a alguien al toro, eso tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, eso es bonito cuando te lo dicen. A mí ya me lo dice gente mayor. Pues, a mí me aficionaste al toro tú o alguna gente joven me dice, aficionaste al toro a mi padre, incluso a su abuela, cuando veo a los chavales jóvenes.
Qué bueno. Torero, vea una crónica, torero de los 50, y es verdad que retrotraía, ¿no?, de alguna manera a ese
bueno,
tipo de...
Yo en su día dije torero de otoño.
De otoño también.
Los otoños de Madrid con Curro Vázquez. También.
Oye, es difícil ser torero de Madrid, Curro, y tú puedes decirlo y con la boca bien grande, ¿no?
Sí, sobre todo mantenerte mucho tiempo con el respeto y con el cariño de la gente de Madrid. La verdad es que como estuve tantos años, pues hubo de todo, ¿no? Momentos muy buenos, momentos de difíciles, momentos que la gente no estaba conmigo porque las cosas no me salían. Pero a la larga de la trayectoria, la gente de Madrid, cuando empecé primero en Vistalegre y luego en Las Ventas, pues sí me comprendió y me entendió muy bien.
Claro. De todas maneras, sí me gustaría preguntarle a su hermano también, que está José. José, a mí en la parte de la familia siempre me llama mucho la atención. Tanto aquí hemos entrevistado también a las mujeres de los toreros, a hijos o a los hermanos en este caso, ¿no? Y eso cómo se lleva. Toda una vida juntos, como hermanos, pero también en el oficio, ¿no? Acompañando.
Pues hombre, hay momentos que se pasa tremendamente bien. Y a la vez con mucha preocupación, ¿no? Mucha preocupación porque eres consciente de que tienes a tu hermano jugándose la vida y que está delante de la cara de un toro, ¿no? Y entonces, pues esos ratos, a la vez que disfrutas cuando lo ves cuaja un toro, pues tienes esa preocupación siempre, ¿no?
Claro. Hola.
Ahora,
qué bueno, José, ¿cómo estás?
Curro, no me da tiempo a saludarte. Pues bueno, pues estoy con un trancazo horroroso, pero por lo demás bien. Y disfrutando.
Me ha gustado oírte, te he oído estos días, parece móvil de gran, ¿eh?
Es que he ido a que me dé una clase de Matías Frasi.
¿Has visto qué comentarista tenemos? Nuestro flamante fichaje de este año, Curro.
Qué bueno, estoy encantado, porque además gente que ha vivido tanto el toro.
Eso es.
Ha vivido tanto la carretera, ha vivido los toreros, tanto tiempo con los toreros, pues fíjate la experiencia que tendrá José.
Es que a mí lo que me...
Digo, tanto en España como en América.
Claro. Y Curro, la semana pasada, lo que digo, ¿no? Que hablábamos con el Capé, acabábamos con Ruiz Miguel, ahora acabamos de hablar con el Soro. Esas vidas, lo que yo decía, los catedráticos del torero, la tuya misma, son lecciones de vida desde el punto de vista de que hoy estamos instalados en el confort, ¿no? De alguna manera, todos nos lo tienen que dar bien hecho y además que huela bien y que brille, ¿no? Te quiero decir. Y, y esas otras vidas que contáis, que no son de hace siglos, y es que fue antes de ayer, pero esto ha cambiado mucho en muy poco tiempo, ¿no? Y el sufrimiento, los valores que tiene el torero, hacerle frente a la muerte, al miedo. ¿Qué pasa? Que no cala eso en la sociedad. Hay que transmitirlo más, Curro.
Es un movimiento nuevo de la juventud, que le gustan menos los toros, que se preocupan más de los animales y que hay un poco de tensión y de presión con los antitaurinos, ¿no? Pero el toreo y el arte, la tauromaquia, tiene mucho más valores que la vida y la muerte, tiene otros valores muy importantes y de tradición y de cultura que esta gente se fija menos, ¿no? Pero desde luego lo que hay que respetar al que le guste y al que no le guste las cosas para que todo vaya encaminado bien, ¿no? Hay una corriente ahora, pero no solamente con el toro, en general, ¿no? Que sí le sienta más la parte dura o negativa que puede tener el toro.
Hay otra corriente, hablando de corrientes dentro del mundo del toro, que habla del sistema. ¿Crees en el sistema? ¿Qué es el sistema, Curro? Tú que has estado también de asesor, de cantidad de empresas, que has llevado toreros. ¿Qué es el sistema?
Que ha tenido varios apoderados.
Que ha tenido, claro. Sí, ahora hablamos de la faceta de apoderado, que eso es muy interesante. Un coach, ¿no? Que dicen hoy en día, ha sido coach, ¿no? Eso es alucinante, que la cantidad de bobadas que se dicen hoy en día. Pero, Curro, ¿existe el sistema?
El llamado sistema de ahora quiere decir un poco conforme está montada la tauromaquia empresarial en estos momentos, que los empresarios también apoderan a toreros y que recurren, tienen bastantes plazas. Entonces, sí se maneja entre poca gente o entre poca familia lo que es la contratación y lo que es el montaje del espectáculo. Ese sistema, como se dice ahora, a mí me gustaba más antes, estaba todo más abierto. Los toreros tenían más elecciones de apoderados, las empresas tenían menos plazas, quitando algunos que como la empresa de Madrid Antigua o Manolo Chopera, que dominaron mucho el toreo por la cantidad de plazas que tenían. Pero me gustaba más la libertad de antes de los apoderados independientes.
Y además yo creo que en la parte de los apoderados hay un punto de psicología muy importante, ¿no? Curro, y además yo creo que a todos los toreros que has llevado rara vez ha salido mal la cosa, hombre, cuando se termina, porque quiero decir, luego hablan con mucho mucho cariño, y hay una parte ahí, ya digo, de asesor casi psicológico importante, ¿no? No está solo en la búsqueda de contratos, sino centrar al torero, y sabemos que hay toreros que, oye, son mentes privilegiadas y con lo que eso conlleva a veces también, con problemas, ¿no?
Claro, el haber sido torero, yo siempre he sido partidario de los apoderados toreros, y la prueba que tuve bastantes de los que me apoderaban, la mayoría, habían sido toreros, porque ese acercamiento en los momentos difíciles, o ponerte los pies en el suelo en los días de éxito, todo eso lo maneja mucho mejor el que ha sido y que conoce perfectamente la profesión, ¿no?
Claro. Javi Romero.
Buenas noches, maestro. Usted que, pues, evidentemente ha sido torero, que ha sido apoderado, que ha estado en las empresas, que ha estado muy metido en el sector, ¿realmente es usted optimista, ahora que estamos empezando esta nueva temporada de 2019, es usted optimista con el futuro de la fiesta? Porque yo sé que los taurinos solemos ser un poco pesimistas en todos los sentidos, ¿no? Pero sí me gustaría saber, alguien, sabe, un maestro, ¿no? Alguien que tiene ese conocimiento, si las cosas se siguen haciendo como se están haciendo, ¿vamos bien o vamos mal?
Bueno, el negativo de la gente del toro sí es verdad. La gente del toro suele ser un poco negativa y hay que vender bastante más optimismo en la toromaquia, porque es un momento tremendo de alegría y de ilusión y de triunfos que no se están reflejando, no más que hablando de las cosas más desagradables que puede tener ahora mismo la tauromaquia. El futuro de la tauromaquia me preocupa por la parte de los novilleros. Me preocupa por los navajos. Es por donde más me puede preocupar el futuro, porque los chavales tienen muy pocas oportunidades. Las novilladas que se dan son muy escasas. Y luego tienen que venir a Madrid o a Sevilla, estas plazas importantes y de primera, para poder destacar y para que los puedan contratar para otro sitio, con lo cual vienen en desventaja como veníamos antes, porque veníamos muy preparados a este tipo de plazas. Ahora al revés, hay que venir a estas plazas para estar bien a torear en la siguiente, en la segunda o en la de tercera. Sí. Con lo cual es el toreo al revés. Por ahí es donde más me puede preocupar el futuro de la tauromaquia. Deberían la empresa grande e importante.
Claro que
preocuparse de las más novilladas en la feria, quitando Sevilla y Madrid, que quedan muchas, pero a ese tipo de novilladas, como digo, hay que venir muy preparados, muy puestos para poder triunfar, ya que triunfar en esas plazas es casi un milagro.
Claro, si el problema es ese, ¿no? Que a lo mejor luego el aficionado curro tampoco responde muchas veces y se organizan, que un empresario se la juega muchas veces, ¿no? Y dices, venga, novilladas, pero a ver quién va, ¿no? Y es que eso es complicado también.
Sí, esa la, por eso la preocupación, porque luego la gente no va a ver a los novilleros. En Madrid, fíjate que después de San Isidro cuesta mucho trabajo que vaya la gente y las novilladas se pierden un dinero muy importante. Sí. Por eso los empresarios no suelen dar novilladas en los pueblos, en las ciudades, para que los toreros se vayan haciendo poco a poco. Sí. Pero si hubiera algún tipo de ayuda de los ayuntamientos o de las diputaciones para el que empieza, pues sería una forma de que se pidiera menos dinero y los empresarios se animaran a dar más novilladas, ¿no?
Antonio Candel.
Maestro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Comparto totalmente esta última apreciación. Es cierto que la feria de novilladas sabemos que están en unos números pues, que son preocupantes de cara al futuro de la tauromaquia, que salvo Calasparra, Arnedo, Villaseca de la Sagra, pocos son los ciclos que podemos destacar. Yo quiero comentarle otra de las cuestiones que preocupan también de cara al futuro de la fiesta. Hace pocos días veíamos unas 30.000 personas que se manifestaban en Lima, pues en contra de esa resolución del, bueno, para que se mantuviera esa sentencia del Tribunal Constitucional que dejaban a parte de esa ley de protección animal las corridas de los toros. Una actividad que volvemos a ver, hemos hablado también hace un momento de las actividades que desarrolla la Fundación del Toro de Lidia. Allí hemos visto, como vuelvo a repetir, esta manifestación es, pues como hemos visto, multitudinaria. Pero luego llega el problema, maestro. Noches como la de ayer, por ejemplo, en Manizales, en las que los toreros parece que no se dan cuenta de la transparencia de los medios de comunicación, de las redes sociales. Hemos visto una corrida en Manizales, toros de Ernesto Gutiérrez para Ponce y Juli, una corrida que se ha... que se ha criticado quizás pues por esa escasa presencia, por ese escaso trapío de los animales que allí se lidiaron. No sé si este también es otro factor que puede perjudicar la viabilidad y el futuro de la fiesta de los toros.
No, el toro de Manizales es el toro que tiene que ser, porque es que el toro que hay allí y que tiene condiciones para embestir. La prueba es que la feria de Manizales es la más importante de América y en Colombia es la que más gente va. Y no es donde el toro sale más grande. O sea, el tamaño del toro no es el que da el espectáculo. El espectáculo lo da un toro bravo y dos figuras como las de ayer, Manizales o los toreros tan importantes y tan buenos que hay ahora mismo, ¿no?
Claro. Bueno, José, quiero que me digas una tarde que recuerdes. Que no se te borra de la...
Son muchas, pero sobre todo te puedo hablar por de tarde de Madrid.
Me
¿no?
dice Julián, yo también bueno. quiero, sí, ahora vamos. Venga.
Pues te puedo decir, mira, una tarde que no fue de oreja, es una tarde muy importante en Madrid, una corrida de toros de los mayores.
Bien. Mira, ¿eh? Y muchas veces es verdad que quedan esas faenas, que a lo mejor no son de oreja, como estás diciendo, pero...
No fueron de oreja porque por desgracia falló, sería la espada, ¿no?
La espada, ya.
Pero si no, si hubiese sido una tarde importantísima en Madrid, ¿no? Pero vamos, que te puedo nombrar muchas, ¿no? Pues Madrid en Vista Alegre, un toro, la Feria de San Antolín en Palencia, pues son muchas tardes, ¿no?
Julián.
Hombre, yo, teniendo en cuenta la calidad de torero de Curro Vázquez, buscar faenas sería muchas faenas para el recuerdo. Pero cuando se habla de un torero de arte, pues parece que nos vamos todos a buscar toros también que acompañen claro. a ese torero de arte. Entonces, se puso mucho en duda una corrida en Madrid, vamos, había dudas con una corrida de Victorino en cuanto a la participación de Curro Vázquez con creo, Morenito Maracay y Tomás Campuzano. Bueno, y Curro Vázquez en ese cartel con Victorinos, bueno, pues al final le cortó las dos orejas al cuarto.
Anda.
Entonces yo creo que eso supuso también el romper un poco ese tabú de decir, no, el torero artista pues toro artista también, sí, ¿no?
Eso
¿no?
que
toro
se dice artista. Ahora tanto, las corridas comerciales, que a mí me sí. parece horrible, bueno, ¿no? Y,
pero luego, además, unos años después, mano a mano también con Victorinos, quiero recordar con Julio Aparicio, en Aranjuez. O sea que, bueno, pues son cosas que se te quedan más un poco por lo que conlleva que por las faenas en sí. Pero cortarle dos orejas a un Victorino en Madrid, yo creo que ya da idea de cómo fue aquello, ¿no?
Quizá Curro ahora sí que es verdad que se han estancado más las figuras en eso, ¿no? Que parece todo un reto el que una figura se encierre con determinados encastes, ¿no? En ese sentido, antes había más variedad o se importaba menos. No lo sé.
Sí, pero esa ganadería que a veces hacía, eso que se llamaba un gesto, o por una obligación de personal, tenías que matar ese tipo de toro en determinados momentos. Como me pasó a mí, llevaba una racha en Madrid mala, que no me embestían los toros y yo estaba muy mal, y vi que era oportuno matarla de Vitorino. Pero la verdad sí era gracioso, como muchos aficionados se lo creían. Recuerdo que en una cafetería al lado de casa de mi madre, el camarero me saludó y cuando me despedía me dice, bueno, el domingo no nos vemos, ¿no? Porque eso de Vitorino no es serio.
Y tú sí, sí,
la,
no.
La gente agradecía más,
claro,
cuando hacías eso, porque cuando Ordóñez mató la de Pablo Romero en Madrid, o Camino la de Pablo Romero y otra vez la de Vitorino, yo recuerdo esas figuras cuando mataban una corrida de esa, la ovación que le daba a la gente y lo volcaba que estaba la gente con ellos.
Hombre, es que
hoy día eso se valora menos.
Se valora menos, sí, es verdad.
En algunas ferias, y en Madrid especialmente, casi siempre o a la de Adolfo o a la de Vitorino se están apuntando algunas figuras.
Sí, pero es que el público no es agradecido, Curro, en eso.
Hombre, pues se agradece menos que antes. Antes claro. Se le ponía más ilusión a ver a las figuras con ese toro.
¿No? Un poco vamos allá de huello, ¿no? A sacar la...
Sí. Esa afición tan...
Es que es un horror, esa afición yo me pongo mala, ¿no? No me gusta. Y por eso muchas veces los veo desde casa, porque en la plaza me hierve la sangre, ¿no? Decir, mira, oye, vete a boicotear a tu casa o ponte a darte voces donde quieras, pero, oye, está haciendo un gesto, todos saben torear mejor que el torero, y eso es una pena. Eso, así no vamos a ningún lado, Curro, pero bueno. En fin, que un placer, de verdad, Curro Vázquez, gracias por haber estado con nosotros.
Y además cuando queráis, y estando José ahí más, claro.
Pues ya está, tenemos enchufe. A ver, un abrazo, Curro, gracias.
Me alegro mucho, un beso a todos.
Un beso, Curro, en casa.
Hasta luego.
Bueno, bueno José, es que... sí, dime.
Esa jornada que hablábamos grave en Madrid por un toro de Alonso Moreno, que fue en el año 83, toreaba con Jorge Gutiérrez y Pepe Luis Vargas. Luego Pepe Luis Vargas tuvo un cornalón en Sevilla, también muy parecido. Fue a recibir al toro a Portagayola, le metió el pitón en la ingle y le saltó la sangre hasta la cara. O sea, más o menos como lo de Curro.
Eso te iba a decir, la de la femoral que le saltó la... ¿Esa fue en Madrid o en Vista Alegre?
Madrid.
No, en Madrid.
Fue en Madrid, vale.
Como ha dicho Julián, fue en el año 83, el 1 de junio del año 83.
Pues febrero, marzo, abril, mayo, junio. Tenía yo 4 meses, José.
4 meses. A mí, yo dentro de la desgracia tuve la suerte de que no la vi porque me pilló ese año viviendo en Lima.
Anda, ¿ves? Pues eso que te quitaste también de tener esa imagen, ¿no? Quiero decir.
Mira, no he querido verla ni en película, ¿no? Luego en vídeo y eso no he querido verla.
Pues fíjate, José, ¿te acuerdas? No sé si te acordarás que te dije, yo tenía un compañero de trabajo que era primo vuestro, que era Diego, sí. Diego Ruano. Sí. Y claro, el trato con vosotros era poco o prácticamente sí, sí. Nada, ¿no? Y quería ir a ver a tu hermano y recurrió a mí, oye, Julián, joder, que yo quiero ir a ver a mi primo. Y estuvimos en el 12 de octubre a ver a tu hermano porque él, siendo primo vuestro, pues sí. Se veía más cortadillo, ¿no? Para ir a visitarlo.
No tenía por qué, lo que no ha habido contacto, no por nada en particular.
No.
Las familias se van haciendo cada uno su vida en distintas ciudades.
Es, efectivamente.
Y pierde el contacto, ¿no? Pero no porque ocurriera nada.
No, simplemente eso, que oye, cada uno establece su vida en un sitio y ya por la distancia hace muchas cosas, muchas veces esto. Pero fíjate si tenía interés en haber esa convivencia a lo mejor de tan familiar y sin embargo él tenía interés en ir a ver a su primo y recurrió a mí.
Pues, la corrida que presenció.
Sí, efectivamente.
Pues, bueno, dime, José, sí.
Pues no, que el hombre no tuvo suerte, ¿no? Que podía haber sido cualquier otro día, ¿no?
Pues sí, pero bueno.
Hombre, le vimos, también estaba el día de los Victorinos, ¿eh? Que íbamos mucho bueno, junto pues, a los toros porque, también.
Pues compensa una cosa.
Con entonces ya se fue, sí, con eso ya se fue apañado. Oye, la feria de invierno presentada ya en Cáceres,
Sí, la verdad
es que alcaldesa tan comprometida también, hay que decir, con, sí, con el toro. Que
hombre,
estamos.
Tiene a Emilio justo como embajador de Cáceres por todos lados.
Sí, pero que, lo reconoce. Otras ciudades tienen a sus toreros,
hay que ser valiente.
Y no les hacen caso.
Hay como, que ser valiente.
Como Córdoba, que ha perdido el busto. Embajadores Córdoba, bueno, y ha perdido el busto de.
No hables del tema.
De hombre, lo del Guerrita. Además lo dijo Javi, claro, aquí cuando estuvimos hablando con José Luis Moreno, te con él. Bueno, matador de toros y concejal también.
Evidentemente, lo que se ha demostrado es la chapuza del Ayuntamiento de Córdoba junto con la Junta de Andalucía, que han permitido que ese busto, más otros objetos que había en ese almacén de la Junta de Andalucía, pues haya sido robado.
Ah, que lo han robado.
Se ha robado.
Sí. Pero
yo creería que lo habían perdido, lo habían extraviado.
Lo habían quitado para hacer la reforma. ¿Y
habéis denunciado la familia?
Si es que nos enteramos ayer por la prensa. Ayer se enteró la prensa lo que...
Tú como los famosos, me enteré ayer por la prensa.
Fíjate que teniendo en cuenta la calidad de algunos ayuntamientos, yo creo que esas cosas están mejor donde estén, en manos privadas.
Sí. No, era un busto de reconocimiento en la acera Guerrita, que es donde nació él, ¿no? Ahora pues ya no está el edificio donde vivía su familia, pero ese tramo de esa calle se reconoce así, acera Guerrita, y el... pues la confluencia de esa calle con una avenida, pues había un busto desde los años 80, pues bueno, reconociendo eso, ¿no?, que era donde había nacido. Entonces hicieron un carril bici, pues de esto que hay ahora para...
Ya no me digas más. Entonces, pero más prioritario el carril bici, ¿dónde va a dar?
El hueco para volver a colocar eso estaba ahí. Y entonces nosotros preguntaba el PP de Córdoba, que con José Luis Moreno son los que han estado preguntando a la alcaldesa y al concejal de turno, y daban largas. Sí, ya se pondrá, pero resulta
qué
que
pena.
Nos enteramos ayer sábado que... estaba en un almacén de la Junta y que se robó en noviembre.
¡Hala!
Encima, sí. Que es que ya se había preguntado sobre ello si es que es una chapuza.
Al que
ideó bueno, del carril... se lo ha robado un taurino, pues tiene...
Porque está en mejor manos. Está
culpa, ¿no?
Eso es lo que
sí,
digo.
Sí, pero mira,
que no
pues,
la familia.
Pues que dé la cara, que se puede poner en contacto con nosotros, no decimos nada. Que nos escriban a fin de semana, @radio.fm.
Para que esté en un almacén de la Junta Andalucía cogiendo polvo, lo tengo yo en el jardín de mi casa.
Que tenemos aquí al tataranieto de...
Claro, y lo ponemos
del
ahí
Guerra.
De todas maneras, iba a decir yo que el que haya inventado el carril bici en Córdoba le ponía yo a pedalear a finales de mayo, a dar una vueltecita,
claro,
por el carril bici.
No, que vayan al Cerro Muriano, que hay cuestas.
Sí, hasta Cerro Muriano, a 43 grados a la sombra.
Es verdad.
Para el invierno muy bien, eso es verdad.
Está fresquito.
La Junta de Andalucía.
Le
urgía vaciar...
¿El almacén?
Todo. Lo han vaciado todo antes de la llegada de...
Claro.
El cambio.
En Mediamar creo que los...
¿Quién me ha
los,
dicho?
Estos, ¿cómo se llaman? Los que destrozan los papeles estos.
Sí, los destructores de papeles, de documentos.
Esos han volado.
Ahora con la rebaja eso se ha vendido bien.
Bueno, ya, no os metáis en política, que voy a hablar de Ruth Beitia, que ha estado brillante, Ruth, con esas declaraciones de se debe tratar igual a un animal, a una mujer... o un hombre maltratado, o sea...
Luego lo han matizado.
Bendito sea Dios, qué gotera tenemos ya, ¿eh?
Bendito sea Dios y Dios sea bendito.
Dios sea bendito.
Entonces, teniendo en cuenta que esta mujer ha sido elegida por el PP para que sea la representante
pero
de Cantabria...
Si es que lo estamos diciendo, que no es una cuestión de política, que es que al que le gusten los toros le gusta, pero uno puede ser tonto de remate y ser de izquierdas, de derechas, de centro, que está muy bien visto esto ahora.
Si lo que quiero decir es que encima el PP esta semana se ha reunido con la Fundación, el Grupo Popular del Congreso, porque van a lanzar una proposición de ley en defensa de la tauromaquia.
Anda, no, porque han visto que hay votos, pero por un...
Pero que encima es el mismo...
No hay que hablar de política, pero a mí ya me han dicho, oye, los taurinos y los cazadores,
estos no...
sabéis que tenéis Vox y votos.
Y Vox y votos.
Pero es que encima el PP tiene más delito, porque fue el que, gracias al apoyo de Ciudadanos, prohibió el toro de la Vega.
Alucinante.
Sí, bueno, una circunstancia, creo que fue el jueves cuando se reunieron en el Congreso con Dolor Montserrat,
sí,
puede
sí.
ser. Y quien diga que Vox, después de las elecciones de Andalucía, no ha marcado la agenda,
hombre,
podríamos decir,
pero no solamente ha marcado la agenda a los políticos, es que ha marcado agenda a la gente de la calle. También ha dicho, Jess, vamos a tomar conciencia y vamos a apoyar al que nos apoye.
Y el sentido
común. Eso está claro. ¿Qué pasaba con los alcaldes antiguamente? Siempre era alguien de, en los, sobre todo en los pueblos, alguien del pueblo y cercano al pueblo.
Claro.
Es decir, los de las grandes ciudades ya sabemos que no se les conoce nada más que por la televisión, claro, y por las tonterías que dicen en muchos casos. Pero en los pueblos, que sales a tomar café y te chocas con él, que lo dicen los alcaldes.
Sí, que lo
es
ve,
que
lo
raro
ve.
Es el día que no te dice, oye, la acera de mi casa, oye, claro, la farola, sí, que no me funciona,
mío, no sé,
¿qué
es de lo mío?
¿No? Pero parece mentira que luego no seamos capaces, aunque tengamos una idea totalmente distinta en cuanto a la política, decir, no, pero vamos a ver, a mí la política es una cosa, pero en cuanto a mis aficiones, sí, que son estas, alguien que me las respete.
Tú sabes, José,
sí,
¿tú sabes cuál es la última de los veganos? Hay un tipo, bueno, en Teruel que, sí, hace morcillas con sangre humana.
Vaya por Dios.
Ahí lo tienes. Las tuyas, claro, tiene que ser tu propia sangre, si no, no te va a comer la sangre de otro, pero tú vas, te sacan 40 mililitros, no te puedes sacar más y no te quedas allí seco, pero y él te la hace la morcilla. Tú fíjate, estamos en España que se cae un tonto por...
Una,
o sea,
locura.
Entra un tonto por Cádiz y se cae otro por Cantabria, o sea, ya no cabe uno más.
Yo voy a seguir tomando jamón y tomando... embutido, que es lo que hemos tomado toda la vida de cochino que me contaste.
Si lo peor de todo es que ahora se ha puesto de moda ir a los mataderos a hacer vigilias veganas.
También, bueno, les lloran allí,
llorar, y tal. Y a despedirse, de los animales.
Sí. Pero vamos a ver, y nadie les dice a todos esos que están llorando allí, decir, vamos a ver, es que no existiría. ¿De qué sirve un cerdo si no es para luego comértelo?
Claro.
Pues, ¿qué hacemos? ¿Matamos todos los cerdos? Pues yo les diría, toma la pistola y vete matando por la oreja cerdo a cerdo. Porque si no, a ver para qué los queremos.
Cataluña, no, pero en Cataluña no sé si hay más cerdos que personas. O sea, no puedo...
No, bien, bueno, Javi, pero lo dejamos,
pero se visten,
ahí.
¿Se visten por los pies o...?
A ver los
ailos. Sí, como las meigas, ¿no? Alfonso Cadaval, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí andamos.
Aquí animados estamos, con morcillas humanas, con cerdos, en fin. Oye,
variedad
y buen gusto, sobre todo. Enhorabuena, has tenido un año importante, ¿eh, Alfonso?
Bueno, sí, muchas gracias. La verdad que estoy orgulloso del año que he hecho y bueno, ahora cuando viene realmente todo, ¿no?
Bueno, pues claro, yo te veía este año en Madrid. ¿Qué fecha fue?
Ahora en mayo, no,
en mayo, sí, en la feria.
En mayo.
Y estaban en el callejón, estaba tu padre y tu hermano.
El día que sí, el diluvio.
Efectivamente, hubo. Eso fue. Es que ya
el día del diluvio universal, que se quedó Toñete con el último novillo, que aquello parecía una batalla.
Podría haber caído un poquito antes.
¿Cómo?
Podría haber caído algo un poquito antes.
Desde luego que sí. Y mira, que acabamos de estar hablando con Curro Vázquez y tenemos al teléfono a su hermano, a José Vázquez, hablando de hermanos. Tú con tu hermano tienes una relación muy especial, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que viene siempre conmigo a todos sitios.
Siempre, siempre te acompaña, es verdad.
Sí, y bueno, la verdad que la relación es muy, muy buena.
Bueno, ¿qué balance haces de la temporada? Vamos a hablar de la alternativa. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que en fin, que mi temporada, no solo esta temporada, pues ha sido siempre muy, muy poquito a poco, pasito a paso, intentando siempre demostrar una cosa que a lo mejor muchas veces se ha puesto en duda, que era si realmente quería ser torero, y ese era mi objetivo, ¿no? Convencer a la gente. Y yo creo que, bueno, la verdad que es puntuar en sitios como Sevilla de novillero, Pamplona, abrir dos puertas grandes en Ronda, puntuar también en Logroño. En Madrid, bueno, pues se quedó la cosa a puntito si se hubiese redondeado más.
Sí.
Y bueno, yo creo que satisfecho, ¿no? Con el día de la alternativa, que no era un papel fácil, el dar la cara delante de dos máximas figuras del toreo, pero bueno, siempre siendo consciente y sensato y teniendo los pies en el suelo de que esto solo acaba de empezar y que hay que hacer muchísimo para hacer un poquito.
Desde luego, y además, bueno, la alternativa es soñada, quiero decir. Hombre, Morante,
y en Sevilla, y Manzanares,
Sevilla, Juan
y
Pedro.
Y toros de Juan Pedro.
Alucinante, ¿no? Quiero decir, pero bueno, muchas veces pasa, Alfonso, que tomáis la alternativa y no me digas por qué, eso se os mete mucha prisa. ¿Y la alternativa para cuándo, no? Como la del anillo, ¿para cuándo? Pues la alternativa para cuándo. Y una vez que ya os doctoráis, ahí hay una especie de dique seco muchas veces que es complicado. Tú lo estás diciendo, hay que lucharlo mucho. La temporada está a punto ya, que en febrero empezamos con Valdemorillo. ¿Tienes contratos ya?
Bueno, la verdad que a día de hoy no tengo nada. Evidentemente yo era consciente de primera hora que ahora llegaba un parón, porque aquí... a día de hoy las cosas pues
o cortas 3-4 orejas o la verdad es que no estás puesto en los sitios. Y además lo entiendo, ¿no? Porque el torero es así y por eso es tan grande. Es decir, la exigencia tiene que ser máxima y bueno, a partir de que uno pegue un porrazo, pues por lo menos abrirse camino. Mientras tanto, ser paciente, esperar y la que tenga, como yo digo, pues habrá que meterla a la red, ¿no?
Claro. Julián Agüilla.
Sí, hombre, estábamos hablando de esa alternativa. Claro, al ser a final de temporada, pues quizá da pie a preparar contratos para la siguiente, pero también a que se enfríe un poco esa alternativa.
Claro.
Pero de todas maneras, la temporada pasada, cortita, pero yo creo que intensa e importante, ¿no? Porque fue Olivenza, Madrid y Sevilla, sí, seguidas, las tres que tuviste. Yo creo que eso sí que da pie a que por lo menos Alfonso Cadaval tiene un compromiso importante con su profesión, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que como bien dicho, ha sido cortita, pero si miramos los sitios, siempre son sitios de mucho compromiso, ¿no? Y un sitio que o dan la cara o no, oye, la gente no aguanta, ¿no? Y yo creo que, bueno, que en sitios como Madrid, Sevilla, Orihuela, después llegó Pamplona, Ronda, y después Alternativa, como bien decía, son sitios de alta exigencia y bueno, yo creo que ha sido un poco mi carrera, ¿no?, de novillero.
Pues a ver, Antonio, Javi, Antonio, torero. Ceden la mano unos a otros, está muy bien.
Torero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Lo comentaba hace un segundo, que torear, bueno, ha tenido que torear contra el toro, también contra el miedo, y como digo, lo ha comentado hace tan solo un momento, también contra esa gente que ponía en duda pues tu capacidad y quizás tu deseo de ser torero. ¿Esta sensación frustra o motiva?
A mí me motiva mucho personalmente, ¿no? Porque al fin y al cabo, gracias a Dios, pues soy un privilegiado y lo que tengo por un lado, pues, evidentemente la gente lo exige por otro, ¿no? Y bueno, todo el mundo puede hacer juicio y en este caso pues siempre se ha dudado constantemente de mí en muchos casos que realmente quisiera ser torero. Y de mi actitud, de mi disciplina, de mi día a día, yo tenía muy claro que nadie podía dudar, ¿no? Y, oye, la sensación de ir llegando a sitios y ir cambiando muchas opiniones en ese aspecto de la gente, pues me ha llenado un montón, entonces me motiva.
Yo es que creo, Alfonso, no sé si estaréis conmigo, que no es esta una profesión como para decir, no, para echarse un farol, ¿no?, ¿verdad?, en términos de mus y decir, voy a ser torero. Sí. No, hombre, no, el que se mete con esto es con...
Sí, eso no es como decir, termino de comer, pues mira, me voy a bajar a echar la partida.
Hombre,
no.
Claro, es que no lo esto, entiendo, ¿no?
Esto es otra cosa.
Bueno, en fin, José Vázquez, deséale suerte a nuestro invitado, sí. Alfonso Cadaval.
Pues mi enhorabuena, torero, por su temporada. Y claro que sí, desearte toda la suerte del mundo para la temporada próxima.
Muchísimas gracias y un abrazo muy grande, muy grande.
Muy fuerte para vosotros.
Pues, Alfonso, suerte y a ver si hablamos prontito, que están las ferias ya a la vuelta de la esquina y queremos
sí,
verte.
Sí, hombre, empieza Valdemorillo, empezará Jalbir, todavía no ha salido nada de Jalbir.
A Jalbir no ha salido nada, Valdemorillo sí, 8, 9 y 10 de febrero.
Sí, bueno,
pero...
las fechas, pero sí, también te digo que el último fin de semana de enero será Jalbir, como todos los años,
claro.
a pasar frío con guantes y orejeras.
Pero frío.
Pero bueno, ya empiezan las ferias, es momento de ir dando oportunidades, sobre todo este tipo de ferias. Que lo que buscan es posibilitar que toreen los recién alternativados,
claro.
Los que, posibilidades, ¿no? Que es lo que se
Hombre,
decía.
Yo, Alfonso, ¿sigue ahí?
Sí, sí, aquí está.
Sí, yo creo, soy Javier Romero y bueno, o sea, yo creo que ahí tiene un espejo, ¿no? Muy cerca, ¿no? Allí en Sevilla, que es Pablo Aguado, hizo su alternativa también en la Feria de San Miguel y al final ha tardado en entrar, pero ha entrado muy bien y
sí.
Creo que para la siguiente temporada, es decir, para esta temporada está bien, mejor colocado que en la anterior, ¿sabes? Yo creo que esta temporada al final es paciencia, trabajo y seguro que sabe las cosas.
Eso es, así es, totalmente. No hay mejor ejemplo que él, además tengo mucha amistad con él y sé lo que la paciencia que ha tenido y bueno, yo tengo la misma mentalidad, ¿no? Y hasta cuando llegue, como he dicho antes, no se puede ir, ¿no?
Claro que sí, venga, pues quien siempre recoge. Un fuerte abrazo, Alfonso.
Un abrazo y gracias.
Gracias. Pues chicos, hasta aquí llegamos, ¿eh?
se me ha olvidado felicitarnos a todos de parte de nuestro amigo Vidal Pérez Herrero.
Hombre, un abrazo, Vidal.
Está muy pendiente, se oye todos los programas. Y que le va, y que le llegan pues, emails a eso de
pues las dejó info, muy baratas, ¿eh?
info@templesl para de a través de radio
la
y de distintos sí, sí. puntos, o sea, no todos de Madrid,
de la piel de toro, distintos
cinco
puntos.
De Madrid, sino de por ahí, de sitios que parece que no, pero al final nos oyen.
Oye, está muy bien. ¿Cómo era? info@templesl
templesl.com.
Muy bien. templesl. Está bonito temple, ¿no? templesl. ¿Las dejó a cuánto las agendas?
A 22, me parece que eran más los gastos de envío.
Era una 5, buena 6. Rebaja.
Sí, muy,
sí,
muy buena.
Salen a 33 de precio.
Según la dijo, me he pasado. Digo, pues ya no lo puedes, no te voy a echar
y
para
Y a José,
atrás.
Échate un vistazo a las fotos que te he mandado al móvil.
Ah, sí, pues inmediatamente.
Ahora cuando cuelgues.
Claro.
Venga, José Vázquez, gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Julián Agulla. Hasta el domingo que viene. Antonio Candel, gracias.
Tú es que la vas a ver, por eso sí, no te las enseño.
Vale, ahora me las enseñas. Y Javi Romero, te veo mañana mismo. Ya sí, estamos aquí claro. Unas horas. Venga, David, qué técnico tenemos. El niño de las rozas, dijimos, ¿no? ¿Cómo le... Venga, hasta la semana que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.